Estamos en la parte de la autoridad de la escritura, ¿ok? Y no vamos a repasarlo todo porque ¿qué va? Con solo una reunión al mes, pues no vamos a llegar al final. Estamos todavía en esa parte de las verdades esenciales, tratando de colocar un buen fundamento para lo que viene, porque lo que viene es en algún sentido chocante. Porque estamos hablando de las relaciones más personales que ustedes tienen. Estamos hablando de noviazgo, de matrimonio, de relación entre padres e hijos. Entonces, necesitamos saber que lo que estamos haciendo tiene una buena base. ¿Ok? Un buen fundamento, que es la palabra de Dios. Ahora, con la lluvia, si ustedes no me pueden oír, ¿ok? Decírmelo. ¿Ok? Y saco mi caja para ya predicarles como en la calle. Pero si no está bien sin micrófono, mejor. Si tienen una pregunta de lo que estamos viendo, háganme la pregunta, no hay ningún problema. Pero yo creo que todo esto es un repaso. Entonces, si voy un poco rápido, es por eso. Si usted tiene un espacio en sus notas y usted dice, hey, ¿cuál es la palabra? ¿Ok? No hay ningún problema porque yo tengo dos juegos de notas aquí. Ok, la autoridad final de la escritura, vea. Mateo 6:24. Nadie puede servir dos señores. Un principio bien conocido. Siempre va a haber una sola autoridad final en nuestras vidas. O Dios es la autoridad a través de su palabra, o es otra cosa. Y esa otra cosa a menudo es usted. Es su parecer. Ninguno puede servir a dos señores, dice Cristo, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, él usa las riquezas como un ejemplo, pero en esta cuestión de la autoridad final, muy a menudo es usted. Usted quiere manejar su propia vida. ¿Ok? ¿Y ustedes tienen materiales? ¿Material? ¿Tiene el libro? ¿Quiere el libro? ¿No quiere el libro? Para hacer apuntes. ¿Usted sacó copias para ellos o son estas? ¿Qué? No, Andrés lo hizo. Cuestan 10,000 cada uno. Página 8. ¿Ok? Ahora, es obvio que Dios quiere ser la autoridad en nuestras vidas, porque el primer mandamiento, ok, de los 10 mandamientos que dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es primero, él tiene la prioridad, debe tener la prioridad siempre. Además, viendo lo que Cristo dijo de amar a Dios, que es lo primordial en todo, para todos, y que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Porque cuántas veces hemos oído a alguien decir, hey, yo amo a Dios, pero no guarda los mandamientos, no anda conforme a la Biblia. No me diga que usted ama a Dios si usted no guarda lo que dice la Biblia. Mateo 2:22-36 y 7, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ok. Primero de Juan 2:4-5, el que dice, yo le conozco y no guarde sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y también 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Entonces, Dios quiere ser el primero. Dios quiere que lo amemos. Y lo amamos guardando sus palabras. ¿Ok? Sus mandamientos. Y estos dos mandamientos tratan de la autoridad final en la vida del que es un creyente, un santo de Dios, digamos un cristiano. Si Dios, por medio de su palabra, no es primero, si Él no es la autoridad final, entonces otra cosa u otra persona ha tomado su lugar. Eso se llama idolatría. Si usted está viviendo conforme a su propio parecer, usted es un idólatra. Está practicando idolatría. Ha reemplazado a Dios con una autoridad falsa. Ok, punto B. la escritura es la autoridad final porque en primer lugar es inspirada, que es inspirada por Dios. Dios usó a los hombres como nosotros usamos lapiceros, algunos de ustedes apuntando. ¿Para qué? Para inspirar la escritura, para inspirar sus palabras y así escribir la Biblia. Entonces eso es lo que tienen en los espacios, para inspirar sus palabras y así escribir la Biblia. Es lo que vemos en 2 de Pedro. ¿Qué es?
Inspirar.
Inspirar. Inspirar. Y escribir la Biblia. Inspirar sus palabras, escribir la Biblia. Ya tiene ese pasaje de 2 de Pedro que dice que... Bueno, vea la última parte, esa es la última parte, voy a leer, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Dios inspiró las palabras y los hombres las escribieron. ¿Okay? Entonces toda la escritura de Génesis Apocalipsis es inspirada por Dios porque Él la escribió a través de los hombres. ¿De acuerdo? En toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Génesis, Apocalipsis. Punto C. La escritura es la autoridad final. Porque en segundo lugar es preservada. Eso es como vimos en preceptos. En cómo estudiar la Biblia. La Biblia que tenemos hoy en día. Que es la Biblia de la Reforma. Yo sé que algunos de ustedes andan Biblias católicas. Y un día de esos voy a perdonarles. Hoy no, pero luego sí. No, en serio, es que sabemos que Dios preservó su palabra a través de la Reforma. Entonces es completamente confiable. ¿Por qué? Porque Dios preservó sus palabras a través de los siglos. Dios prometió preservar sus palabras, Salmo 12. Ese es el Salmo que analizamos en preceptos. Y Dios prometió preservar dos cosas. Primero su pueblo, que son los pobres, que siempre son los pobres, ¿verdad? No es el pueblo de Dios, es que unos limpios. También pues sus palabras. Dice, por la opresión de los pobres y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspiro. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada. Siete veces tú, Jehová, los guardarás, okay, a los pobres y también a las palabras. De esa generación los preservarás para siempre. Entonces, tiene la promesa de Dios. ¿Dónde están las palabras? Dios dice que va a preservarlas, entonces, ¿dónde están? Y yo creo que las tenemos en la Biblia de la Reforma. Entonces el Señor Jesucristo también prometió la preservación de las palabras de Dios. Dice en Mateo 24:35, fíjense bien lo que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ok, mis palabras, plural, no estamos hablando del mensaje. Muchos quieren decir, ay, pero en la Biblia tenemos el mensaje de Dios. Ah, en la Biblia tenemos el mensaje de Dios y la palabra, no. Si es la Biblia, si es la palabra de Dios, es que usted tiene las palabras de Dios. Y si no tiene las palabras de Dios, no me diga que usted tiene la palabra de Dios, como el mensaje. Porque un mensaje se hace con palabras. Pero bueno, preservadas. Las palabras inspiradas y preservadas a través de los siglos. Nuestra conclusión, cada palabra. Esa es la palabra que quiere poner ahí, palabra. Palabra, esa palabra. Cada palabra de la Escritura es limpia porque cada una es inspirada y preservada. ¿Okay? Toda palabra de Dios es limpia. En la Escritura tenemos la certidumbre de las palabras de Dios. Certidumbre. ¿Qué quiere decir certidumbre? 100% confiable. Dios le dio un libro y usted puede confiar en ese libro. Proverbios 22:21, para saber la certidumbre de las palabras de verdad. Okay, hay certidumbre en la Biblia. Entonces debemos someternos a la Biblia. Debemos obedecer lo que ella dice. Si queremos experimentar el éxito y si queremos experimentar la bendición de Dios, si queremos la vida abundante que Cristo nos promete. Sí, se ríe, ¿verdad? No digan nada, estamos grabando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que someternos a la autoridad final de la Biblia. La Biblia tiene que ser la autoridad final. Santiago 1.22, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Muchos quieren oír la palabra de Dios, o muchos oyen la palabra de Dios, pero ¿quién quiere obedecer a la palabra de Dios? Nosotros, ¿verdad? Es para eso que estamos. Esta es la autoridad final de la Escritura. Es la última palabra, esa palabra de Dios. Entonces, punto 5, la suficiencia de la Escritura. Ok, vamos a hacernos algunas preguntas para entender la suficiencia de la Escritura. Si la Escritura es la palabra inspirada por Dios, si es la autoridad para nosotros, ¿es suficiente? ¿O necesitamos otra cosa? Es una buena pregunta, especialmente en nuestros días, cuando todo el mundo quiere correr a la psicología para ir y, ay, pero ¿qué dice el psicólogo? Voy a ir a que me aconsejen. ¿Okay? Porque usted sabe, en la Biblia se puede tratar con cuestiones del alma, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Okay. Yo les pregunto, y nosotros tenemos que decidir desde ahora en adelante si la Escritura es suficiente. Okay. En primer lugar, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada cristiano? ¿Okay? Primero, según Romanos 8:29, Él quiere conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Verdad? ¿Okay? Los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segundo lugar, Él quiere formar a Cristo en nosotros. La misma idea, formar a Cristo en nosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, número 3 dice que Él quiere que lleguemos a ser perfectos. Perfectos. Como el varón perfecto, que es Jesucristo. Efesios 4:11 y 12, ese de los apóstoles y profetas para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y edificación del cuerpo de Cristo, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Eso es lo que Dios quiere hacer en su vida. Quiere perfeccionarlo. Ese proceso de perfección se llama conformarlo a la imagen de Cristo. Es formar a Cristo dentro de usted, es hacerlo a usted como Cristo, en palabra, pensamiento y acción, hechos. Ok, punto B dice, ¿cuál es el instrumento que Dios usa para perfeccionarnos? El instrumento en las manos de Dios para conformarnos a la imagen de Cristo, esa palabra de Dios. ¿Okay? Y la palabra misma afirma que ella es suficiente para resolver todos los problemas de la vida. Vamos a verlo. La misma Escritura afirma que ella es suficiente para solucionar todos los problemas que usted tiene. Usted tiene problemas que no tienen solución porque usted no está aplicando la Biblia. Tal vez no sepa qué hacer porque no conozca la Biblia. O puede ser simplemente que no quiere hacerlo. ¿Okay? En 2 Timoteo 3:16 ve lo que dice, que la Escritura es lo que Dios usa en nuestras vidas para cambiarnos, para hacernos más y más como Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien sea la obra en la calle, obra en la iglesia, obra en la familia, obra en matrimonio, obra en el noviazgo. Cualquier obra. La Biblia es suficiente. Número 3, ¿no? Usted no tiene números. Ok. En 2 de Pedro, vea lo que tenemos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de Dios. Vea lo que dice el pasaje. Como todas las cosas, y todas son todas, todas, que pertenecen a la vida, toda su vida, trabajo, familia, lo que usted hace entre la casa y el trabajo, lo que hace en la casa, toda la vida, todo lo que usted hace, y a la piedad. Okay, ¿qué es lo que somos? Piedad en la Biblia tiene una definición de ser como Dios. Okay, ser como Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, lo que usted hace y lo que usted es, han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿En dónde encontramos ese conocimiento? Por supuesto, en la palabra de Dios. Entonces, vean, la Biblia es suficiente para llevar a cabo todo lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. Porque es suficiente para perfeccionarnos, es suficiente para darnos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, todo lo que necesitamos para lo que hacemos y para lo que somos. ¿Qué más necesitamos? Entonces el cristiano, el que tiene el Espíritu Santo morando adentro en su espíritu, el cristiano puede llegar a ser y hacer todo lo que Dios quiere. Se hace dos cosas. Si aprende la Biblia, si aplica lo que dice. Te puedes llegar a ser y hacer todo lo que Dios quiere. Si usted aprende la Biblia y aplica lo que ella dice. Si esto no es la verdad, lo que acabamos de leer es una mentira. Y usted ni siquiera puede confiar en Juan 3:16. Está perdido en sus pecados. O la Biblia es, o la Biblia no es, pero no hay nada en medio. ¿Okay? No necesitamos, ese es punto 6, no necesitamos más que la Escritura. En Cristo lo tenemos todo. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él. ¿Usted lo cree o no? Entonces, ¿por qué estás yendo a un psicólogo? No necesitamos las filosofías y huecas sutilezas de las tradiciones de los hombres. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El cristiano que tiene que ir a un psicólogo para que le aconseje es el cristiano que en primer lugar no conoce su Biblia y en segundo lugar, si conoce su Biblia, no quiere obedecer lo que ella dice. Y va a un psicólogo para que le chinee. Le saque la plata. Le saca mucha plata. ¿Okay? Primera de Corintios 3, 19 y 20 dicen: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Qué digo esto? Porque ¿cuántos que tienen problemas en el matrimonio van a los psicólogos? Alguien tiene una oficina allá con rótulo que dice consejería para matrimonios. Si usted obedece lo que dice la Biblia, usted no va a necesitar un psicólogo. ¿Me entiende? Porque aun si tiene una mujer tan rencillosa y contenciosa y bocona en la casa que lo vuelve loco, ¿sabe? Si usted está andando con el Señor, eso le va a ayudar. ¿Cierto o no? Todas las cosas nos ayudan bien a los que amamos a Dios y son llamados a conforme a su voluntad. Yo leí una, estaba leyendo un libro, no sé de quién, pero era uno de esos escritos de 1600, 1500, pero hace siglos. Y el hombre estaba escribiendo algo sobre esto. Y dice que estaba hablando de la bendición de la mujer contenciosa, la mujer rencillosa, digamos hablando de una esposa menos adecuada que podría ser. Y dice que es bueno que el hombre tenga una mujer así. Porque una mujer así. Y él hace la comparación. Él dice, vea, una buena mujer que cuida bien a su esposo, ¿okay? Una buena esposa Okay, eso es causa como para acercar al hombre a Dios. Entonces el hombre se acerca a Dios para darle gracias, para agradarle. Hey, dice, hey, qué buena mujer. Entonces la mujer es ayuda idónea. Entonces él como que uno dice, pues, ¿cómo debe funcionar? Pero la mujer rencillosa, contenciosa y bocona también sirve para eso. Porque aunque no es una ayuda idónea, lo acerca ese hombre a Dios para pedir gracia todos los días para sobrevivir. El hombre tiene que vivir, pero de rodillas todos los días por lo que tiene en la casa. Entonces no hay ningún problema que usted no puede superar si está andando con la Biblia. Si usted está andando en la Biblia con Dios, en obediencia, en sumisión, no me hable de los problemas, porque usted ya tiene los problemas bajo control. ¿Me entiende? El que tiene problemas es el que es ignorante de la Escritura o desobediente. ¿Ok? Alguien llega, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Sacamos la Biblia y buscamos qué hacer, pero después de 5 o 10 minutos, después de saber lo que debe hacer, ¿sabe? Hágalo. Hágalo. Entonces, si queremos resolver los problemas en nuestras relaciones personales, o si simplemente queremos evitarlos desde el principio, amén. Debemos reconocer que la Escritura es la única fuente de consejo saludable y confiable. Es la única fuente. No vamos a recurrir a lo que dicen los del mundo. En la Escritura podemos encontrar todas las soluciones de Dios a todos los problemas reales que atormentan al hombre y a la mujer también. Salmo 19, vean lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son, más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Siervo es además amonestado con ellos. Así es la Escritura para nosotros. Punto 6, la aplicación de la Escritura. Que no hacemos nada si solo estamos aprendiendo y no aplicando. Que aprender no es suficiente. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1:22. Punto B, dice que la Escritura nos perfecciona a través de un proceso. Okay. Nadie espera de un cristiano, y nadie debería esperar de un cristiano, la perfección de la noche a la mañana. Todos estamos creciendo en ese proceso de gracia. Okay. Entonces, aún en 2 de Timoteo vemos el proceso, que es primero enseñanza, rearguición, corrección e instrucción. Entonces, vea, primero nos enseña. La Escritura nos enseña. La enseñanza de la Escritura nos entera de lo que Dios quiere. Que la enseñanza es positiva. Usted recibe la enseñanza y usted ya se entera de lo que Dios quiere y espera de usted. Que con esto viene la rearguición. ¿Por qué? Porque si Dios le muestra su estándar, si Dios le muestra lo que espera de usted, obviamente usted no llega. No llega a la altura de lo que Él quiere. Entonces nos rearguye también. Entonces esto es, a menudo pasa a través de la predicación. Simón siempre habla de los chichotes que él recibe los domingos. Y es por esto, es que es una rearguición, es una sacudida para despertarnos a la realidad de que no estamos viviendo según la enseñanza. Así es la predicación. Una enseñanza para decirle, eso es lo que Dios espera de usted, y luego, ¡fua! Uno de esos para decir, hey, ustedes no están haciéndolo. ¿Verdad? Rearguición. Luego viene la corrección, porque después de saber que no está viviendo lo que Dios quiere, la pregunta es, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo corrijo? Entonces, después de mostrarnos el problema, también la Escritura nos dice cómo corregirlo. ¿Qué es lo que debemos dejar de hacer? ¿Qué es lo que debemos empezar a hacer para corregir el problema? Así es en el noviazgo, así es en el matrimonio, así es en las relaciones personales. La Escritura le dice lo que usted debe estar haciendo en la casa, cómo debe estar comportándose, qué debe estar saliendo de su boca y cómo debe salir de su boca. Y si usted lo hace, bien. Si no lo hace, hey, tiene que corregirse, según lo que dice la Biblia. Y el número 4 nos instruye, porque la palabra también es eso de instruirnos en justicia, porque nos enseña cómo seguir andando bien en el camino de Dios. ¿Cómo mantener el buen camino? Entonces es un proceso. Y usted dice, pero recibo una enseñanza de esta semana. Ok, la reargución y me corrijo. Y luego, ok, la instrucción de la justicia. Hey, espere porque la siguiente semana viene otra cosa. Y es otra, es una cosa nueva cada semana. Ok. Puede ser que esta semana o ya este año Dios está tratando con sus ojos para tratar de mantener control de sus ojos. Y luego el siguiente año Dios empieza a trabajar con los oídos, ¿me entiende? Lo que usted mete en el corazón a través de lo que usted escucha. Y luego empieza a trabajar en su soberbia, su orgullo, su ambición y ya para desarrollar humildad. Pero es todo un proceso. Es enseñanza y aplicación, enseñanza y aplicación. Punto C dice, la aplicación de la Escritura es la única manera de andar en el camino de Dios y no en el camino del hombre. ¿Okay? La diferencia principal entre estos dos caminos es lo que se llama la orientación. ¿Okay? El camino del hombre está orientado hacia el yo. Yo. Para mí, yo. Yo. ¿Okay? Usted habla con alguien en la calle, ¿en quién está pensando ese alguien? Pues en sí mismo. Es el camino del hombre. El que anda en el camino del hombre quiere agradarse a sí mismo, quiere la comodidad para sí mismo, quiere depender de sí mismo, quiere satisfacerse a sí mismo, quiere perdonarse a sí mismo, quiere exaltarse a sí mismo. Porque se ama a sí mismo. Eso es lo que dice Filipenses 2:21. Porque todos, y todos, son todos, buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así es la vida del viejo hombre. Su viejo hombre solo piensa en sí mismo. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Son deseos egoístas, egocéntricos. Romanos 6:6, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado es simplemente satisfacerse los deseos. Se quiere algo que es prohibido, y lo toma. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. ¿Okay? Este es el camino del hombre. Se trata de mí, el yo. Que el camino de Dios está orientado hacia agradar a Dios. Agradar a Dios en todas las cosas. Eso es lo que dice Pablo, 2 Corintios. Por tanto, procuramos. Y esa palabra debe marcarlo, ser un círculo alrededor de procuramos, porque es activo, proactivo, no es pasivo. ¿Okay? Cuando usted procura hacer algo, si usted hace esfuerzos para lograr hacerlo. ¿Okay? Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Requiere esfuerzo de parte de usted. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que queremos. Nuestra meta entonces es andar siempre en el camino de Dios. Siempre, cada día, cada área de nuestras vidas, incluyendo las relaciones personales. Serle agradable a Dios. Esto implica que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Usted tiene deseos por cosas prohibidas. Y va a tener que negarse a sí mismo. Ay, pero pastor, yo quiero besarla. Pues yo también. ¿Y qué? ¿Me entiende? Ay, pero pastor, usted no sabe cuántos... Ah, sí, sí, yo lo sé. Hay cosas prohibidas, usted tiene que negarse a sí mismo. Lucas 9 dice, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si usted dice que es seguidor de Cristo Jesús, hey, ahí está, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Sígueme, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Entonces eso quiere decir que también vamos a estimar a los demás, su novio, su novia, su marido, su esposa, como superiores a nosotros mismos. Cada problema que usted tiene en una relación personal, yo creo que llega a esto. Porque usted está pensando en lo que esa otra persona debe hacer. Es que ella, pero es que ella dice, pero es que ella hace, pero usted no sabe lo que ella... Cuando realmente usted debe estimar a esa persona superior a sí mismo, someterse con humildad a esa persona y servirle. Y si estuviera haciendo eso, no habría problema. Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis, y nada es nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ustedes saben la definición de soberbia? Soberbia es el deseo desordenado de ser preferido sobre los demás. Y es lo opuesto de lo que dice este versículo, o este pasaje. Soberbia. Usted quiere ser preferido sobre los demás. Que debido a esto, uno de los pasajes claves para lo que estamos estudiando y lo que vamos a estar estudiando en este curso, es Efesios 4, 22, 23 y 24. En esos tres versículos usted tiene tres pasos, paso en cada versículo, de cómo cambiar la vida. De cómo conformarse a la imagen de Cristo aplicando la Escritura. Entonces, en Efesios 4, 22 y 23, todo eso se trata de la transformación de uno. ¿Ok? Crecimiento espiritual. Primero, el andar en el camino de Dios empieza con arrepentirse. ¿Verdad? Siempre hemos hablado de eso en estos días, pero mucho. Arrepentirse de sus propios caminos pecaminosos que son contrarios a la Escritura y desagradables ante Dios. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, si queremos crecer en Cristo Jesús, si queremos conformarnos a la imagen de Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar de hacer ciertas cosas. Porque hay ciertas cosas de la vida vieja. Eso. Que no podemos hacer hoy. ¿Ok? Y ustedes saben que el arrepentimiento consta de dos cosas. Confesar sus pecados, apartarse de ellos. Entonces, con la confesión, usted está reconociendo, simplemente poniéndose de acuerdo con Dios, diciendo, Dios dice que este comportamiento es malo, entonces lo reconozco, es malo, es pecaminoso, es dañino, y me aparto de ese pecado. No lo hago. Es reconocerlo, es confesarlo, y apartarse del pecado. Así de sencillo. De esta manera, uno se despoja del viejo hombre. Dios le muestra algo en su vida, ¿ok? Soberbia. Usted quiere ser preferido sobre los demás. Dios le muestra esto, y usted tiene que reconocerlo, bajar la cabeza y confesarlo. Dios, soy un soberbio. ¿Ok? Yo lo sé. Y apartarse. Ahora voy a decidir todos los días estimar a los demás superiores a mí mismo. ¿Ok? Así es. ¿Okay? Tiene que empezar así, despojándose del viejo hombre. Vea la lista que tenemos en Colosenses 3. Es enorme. Pero enorme. Hacer morir pues lo terrenal a vosotros, y ahí sale con una lista increíble. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas y todo. malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad, es despojarse de ese viejo hombre, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Piense en problemas en la casa, problemas en el matrimonio. ¿Tiene que ir al baño? Ok. Déjeme terminar de leer esto. Ok. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Y cuántos problemas ya caben allá? ¿Cuántos problemas de matrimonio de la familia caben allá? Solo en esta oración. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, primer paso es despojarse del viejo hombre. Usted va a tener que dejar de hacer cosas que no son bíblicas. ¿Ok? Ahora sí.
Es que ese versículo dice, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Digamos, yo he pensado a veces que, digamos, cuando he leído ese versículo, que uno a veces es bueno ir y decirle a alguien, mira, ahí, orar por tales cosas, o lo que Dios espera es que uno se pare y diga, ay, estoy pasando esto, o es simplemente en lo personal de uno, en lo íntimo, decirlo, digamos.
Que, o sea, ¿la confesión?
Sí, ¿hasta qué punto se hace libre uno y le da más convicción en el sentido de dejar ciertas cosas que uno confiese en público? O
sea, bueno, hay ciertas cosas que creo que uno no debería confesar en público. Es como, don Ronald, disculpe, ayer pensé que usted era, pero un idiota. Y yo honestamente estaba pensando en esto y me gustaba mucho el pensamiento y yo sé que eso es malo. ¿Me entiende? Entonces ya él dice, ah, el pastor cree que yo soy un idiota. ¿Me entiende? Entonces yo le pido perdón y yo salgo limpio y feliz de la vida y él como que se queda. ¿Entiende? Todo sucio. Y si digamos, un muchacho de la iglesia se me acerca para decirme, ay, pastor, es que yo tengo problemas, yo tengo deseos para los hombres. Yo no quiero saber eso. ¿Ok? Ya, no quiero. Okay. Cada cual tiene sus deseos, ¿me entiende? Y cada cual tiene que controlarse. Entonces, si usted tiende por ese lado, hey, luche contra eso, man, pero hey, no puedo ponerlo en el púlpito para que confiese, yo tengo deseos por los hombres. Ah, es como, ¿me entiende? Pero si es una cosa que usted ofende a otro, debe ir allá y confesarlo. Hey, ir a alguien para decir, hey, man, ayer abrí mi boca y yo sé que dije cosas muy indebidas y fue una equivocación mía. Yo pequé contra usted, contra Dios, perdóname. Y confesarlo. Okay. Y si es algo que uno debe confesar a la iglesia, confesarlo a la iglesia. Para decir, hey, disculpe, es que ayer estaba predicando en la calle y alguien me enojó, entonces le pegué en la pura cara y ya salió de la nación. Entonces, puesto que es público, hay que confesarlo en público, pero si es algo en privado, ¿ok? Es como llegar a la casa de una pareja para decirles, disculpe, es que yo he tenido pensamientos sexuales acerca de su esposa, ¿me entiende? Y ella como que, ¡ah! Ya cree que es un perverso y el hombre quiere matarlo. Y muy indebido, ¿me entiende? Entonces, cada cosa en su contexto. Pero la confesión, más que nada, tiene que ser con Dios. Siempre. Es que usted no puede esconder nada a Dios. Él lo sabe todo, ¿ok? Entonces la confesión primeramente es con Dios. Y si usted ha ofendido a otro, vaya, hable con él, pero tenga prudencia. ¿Ok? Si solo es un pensamiento, solo Dios sabe. Entonces pare con eso. No queremos ya sacar la ropa sucia para mostrar a todo el mundo lo que hemos hecho nosotros en lo privado. Número dos, segundo paso, ok, el segundo paso en el andar en el camino de Dios es esto de renovar su mente. ¿Okay? Vea lo que dice Efesios 4:23, después de despojarse del viejo hombre, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Okay? Y las instrucciones de Dios para los reyes de Israel en Deuteronomio incluyen un mandamiento bastante importante. Vea lo que dice Deuteronomio 17. Dicen, y cuando se siente que el rey que Dios pone, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos para ponerlos por obra. Dios espera que nos renovemos la mente a través de las escrituras, que nos lavemos el cerebro un poco, que es Josué 1:8, de día y de noche, todo el día, todos los días debemos meditar, debemos estar pensando en la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Otro pasaje que conocemos bien, Salmo 1:3. Si queremos llegar a hacer y hacer todo lo que Dios quiere, tenemos que vivir en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Eso es lo que queremos. Plata. Es una broma. Para ver si estaban prestando atención. Salmo 119, de 9 al 11. Solo podemos andar con Dios en sus caminos si guardamos su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que queremos. ¿Okay? Renovar la mente es la palabra de Dios. En este paso debemos recordar también la necesidad de terminar el ciclo de comunicación y orar. Eso que enseñamos siempre en el tiempo a solas, no es solo recibir, es responder también. Entonces, un andar a la palabra de Dios debe ser también un andar en la oración. Antes, durante, después de su tiempo en la Biblia, debe estar orando mucho, frecuentemente y siempre. ¿Okay? Ahí tiene los versículos Lucas, Filipenses y primera de Tesalonicenses. El tercer paso, Efesios 4:24, después de despojar viejo hombre, dejar de hacer ciertas cosas, renovar su mente, siguiente paso, vestirse de nuevo, vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En este paso, uno está vistiéndose de nuevo hombre, porque está vistiéndose, está poniéndose a Cristo, está andando como Cristo, está conformándose a la imagen de Cristo, está ya poniendo los pensamientos en su mente como los de Cristo, esta palabra que sale de su boca es la de Cristo y se comporta como Cristo. Colosenses 3:12-13, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y este principio es demasiado importante en relaciones personales, ¿verdad? ¿Cómo es que Cristo perdonó a usted? ¿Mereció usted el perdón que recibió en Cristo Jesús? Entonces, ¿por qué requiere eso de su pareja? Bueno, Romanos 13. vemos como diría honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino que vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, solo aplicando la Escritura. Aplicando activamente la palabra de Dios. Solo así podemos sobrevivir lo que viene en la vida. Este pasaje que sigue en Mateo es la historia de las casas, ¿ok? El que oye sus palabras y las hace es como el que edificó sobre una roca, pero el que oye y no hace es el que edifica sobre la arena. Viene una tormenta, ¿ok? Alguien en la familia muere, ya tiene problemas con la esposa o con el esposo, y usted, si usted no oye y hace lo que dice la Biblia, a Dios se destruye su matrimonio, su familia, su testimonio, su trabajo. Si usted no oye y hace, ¿okay? Si usted es ignorante de la Escritura, no puede hacerla. Pero aun si usted sabe lo que dice la Escritura y no lo hace, olvídelo. Usted va a ver la gran ruina en su vida, ¿okay? Si hacemos lo que la palabra dice, podemos experimentar lo que es el éxito de la vida cristiana. Bienaventuranzas en lo que hacemos. Santiago, otra vez, de oír y hacer, ¿ok? Oídores y hacedores de la palabra de Dios. Entonces, solo así podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, en el camino de Dios, y no conforme a nuestros propios deseos. Primera de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos. Entonces, es un proceso de tres pasos. Es la manera práctica para someterse a la palabra de Dios y obedecer lo que dice. Tres pasos. Arrepentirse, que es despojarse del viejo hombre, dejar de hacer lo malo. ¿Ok? Renovar su mente a través de la Escritura y la oración. Y vestirse del nuevo hombre, que quiere decir hacer lo correcto. Hacer lo que dice la Biblia. Esenciales, es un proceso esencial para las relaciones personales, noviazgo, matrimonio, familias, porque vamos a cometer errores, vamos a meter la pata, vamos a experimentar problemas, vienen tormentas en la vida y necesitamos estar firmes sobre la roca, y eso es oír y hacer lo que Dios dice en su palabra. ¿Ya tiene los tres pasos? Que primero es arrepentirse, ¿verdad? Que es despojarse, dejar ese enojado, renovar su mente a través de la Escritura y la oración, y vestirse de nuevo hombre. Vestirse de nuevo hombre. Que punto E, esto es clave, 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 clave. Si la mano está cansada, siga, siga, porque es muy importante. Principio de la realidad. Que seamos honestos, en todo lo demás que vamos a estar estudiando en este curso, tiene que recordar esto. Lo único que usted puede cambiar es su comportamiento. Lo único que usted puede cambiar es su comportamiento. Usted no puede cambiar su carácter. Por más que usted quiera, usted no puede cambiar su carácter. Muchos dicen, pero es un hombre tan fácil de enojarse. Ok. Y usted es chismoso. O chismosa. Cada cual tiene su problema, ¿verdad? Ok. Como mi mamá dice, usted tiene diarrea de la boca. Es una chorrea de no sé qué que sale de ahí, ¿me entiende? Ok, cada cual tiene su problema. Usted no puede cambiar su carácter. Lo que usted sí puede cambiar es su comportamiento. Entonces, el hombre que es fácil de enojarse puede cambiar su comportamiento y no actuar conforme a sus emociones. La chismosa, que no puede cambiar el deseo interno de contarlo todo, pero sí puede cerrar la boca. ¿Okay? Cambiar su comportamiento. No puede cambiar su carácter, pero sí puede cambiar su comportamiento. No puede cambiar sus sentimientos, sus emociones. Eso a veces como que nos hace sentirnos muy culpables. ¿Me entiende? Que es que, ay, pero es que me siento tan enojado con ese hermano en Cristo. Ok, sentirse, ok, las emociones, usted no tiene control sobre sus emociones. Ok, su papá muere y usted está triste. ¿Por qué? ¿Porque escogió estar triste? No. Ok, alguien le hace algo y usted se molesta, que se siente ese malestar de enojo y molestia. Okay, es una emoción. Usted no puede cambiar eso. Lo siento mucho, no va a poder cambiar. Pero usted puede cambiar lo que usted hace cuando siente esas cosas. No puede cambiar sus circunstancias. Lo que hace la gente a su alrededor. Pero usted sí puede escoger dejar de hacer lo malo, que es un cambio de comportamiento. Usted puede escoger renovar su mente en la Biblia, que es escoger leer la palabra de Dios todos los días. Cambio de comportamiento. Es que, man, no tengo tiempo para leer la Biblia. Usted tiene las mismas 24 horas que cualquier otra persona en este mundo. No me diga que no tiene tiempo, es que no saca tiempo. Y en tercer lugar, usted puede cambiar su comportamiento y hacer lo correcto en cualquier situación. La Biblia entonces es el manual del usuario, ¿verdad? Y si la Biblia dice que si usted se comporta de esa manera, va a recibir palo y castigo de parte del Señor y malas consecuencias en el mundo, debe dejar de hacerlo. Y si la Biblia le manda a hacer otra cosa, en vez de lo incorrecto, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Si quiere seguir el manual de instrucciones, está bien. Y si no, su elección. Ok, es como el ejemplo. Yo tengo una unidad de DVD. Ok, no veo películas, pero sí veo DVDs. No hay legalistas aquí. Ok, olvídelo entonces. Yo tengo una unidad de DVD. Y la uso para meter clavos. Sirve. Ok, sirve, ¿verdad? Pero según el manual de instrucciones, no es el uso debido de mi unidad de DVD. Y tarde o temprano mi unidad de DVD se va a dañar. ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo las instrucciones de cómo usar mi unidad de DVD. ¿Qué debo hacer? Cambiar mi comportamiento, dejar de hacer lo malo, leer las instrucciones para saber cómo es que funciona mi unidad de DVD. Así es con la Biblia. ¿Okay? Recuerde entonces el principio que vimos hace un mes. Dios siempre tendrá la gloria. Podemos glorificar a Dios obedeciéndole, ¿okay? Sometiéndonos a su voluntad, y en esto Él se glorifica. O podemos glorificarlo desobedeciéndole y sufriendo las consecuencias justas de nuestras acciones. Dios siempre tendrá la gloria. Si queremos glorificarlo voluntariamente, es someternos a su voluntad y hacer lo que Él quiere. Si no queremos hacerlo, tarde o temprano, Dios tendrá la gloria. Porque uno sabrá. Si solo sirve de ejemplo del justo juicio de Dios, entonces así es. Pero Dios tendrá la gloria. Y nosotros tenemos el libre albedrío para escoger qué es lo que queremos hacer y cómo queremos glorificarlo. Ok, entonces ya estamos concluyendo la primera parte que he dicho, porque quiero empezar la siguiente también, de noviazgo. Siempre vamos a mantener la misión en la mira, es la idea. Si queremos el éxito y la bendición de Dios, tenemos que mantener la misión en la mira. ¿Cuál es la misión? Conocer a Dios y hacerlo conocido. Nuestra misión de vida, conocer a Dios y hacerlo conocido. Eso se define claramente en la Escritura. Y esta misión tiene que ser el mero centro de cada relación personal que tenemos, si es que queremos experimentar el éxito de la bendición de Dios. Entonces necesitamos un fuerte compromiso con la misión de conocer a Dios y hacerlo conocido, discipulado y evangelismo. Los estudios que siguen van a desafiarle a usted en las áreas más íntimas y personales de su vida. Decida ya si la Biblia es la autoridad final o si usted va a seguir su propio parecer. Parece que la mitad del grupo de hace un mes ya escogió. No les pareció, entonces no volvieron. Entienda que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente para todo lo que necesitamos. Suficiente para darnos una vida abundante en Cristo. ¿Eh? Pero usted tiene que aprender la Biblia y aplicar la Biblia. Es que no puedo enfatizar eso suficiente. Aprenderla, aplicarla. Usted no hace nada siendo otro ignorante de la Escritura en este mundo. Cuando Dios le ha dado la Biblia debe ser el mero centro de todo lo que usted hace todo el día. Usted debe andarla todo el día. Usted debe tener metas de lectura. Usted debe, pero la Biblia, aprenderla, aplicarla. Y de esta manera puede vivir y cumplir con el plan de Dios, que es la misión que le ha dado. Pero eso va a implicar varios cambios. Y yo digo, son cambios radicales. Una vez que nos metamos en eso de noviazgo y el matrimonio, es que la Biblia exige cambios radicales. Y si usted dice, pero nadie hace eso, ¿qué dice la Biblia? Ok, en resumen, entonces estas verdades esenciales forman el fundamento, la base para nuestras vidas, incluyendo relaciones personales. Primero, la gloria de Dios. ¿Okay? La gloria de Dios. Todo lo que hay existe para glorificar a Dios, incluyendo a nosotros y nuestras relaciones personales. La gloria de Dios. Segundo principio, la misión de vida, nuestra misión de vida. Glorificamos a Dios acabando la obra que Él nos dio que hacer. La misión de conocerlo y hacerlo conocido. Así que, para glorificarlo en nuestras relaciones personales, la misión tiene que ser el centro de todo, tiene que ser la prioridad principal, nuestra misión de vida. Tercero, Dios es bueno y nosotros somos malos. No hay nada bueno en usted. Nada. Lo bueno en usted es Dios o es de Dios. Número cuatro, la Escritura es la autoridad final. La Escritura, no lo que usted quiere, no lo que su mamá le dice, que no lo que usted leyó en esa revista. Ajá. Número 5, la Escritura es suficiente, suficiente. Usted tiene problemas porque no quiere obedecer a la palabra de Dios. No necesita un psicólogo, necesita una patada en el trasero. Número 6, la Escritura tiene que ser aplicada. Hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Entonces, tenemos tres metas generales de los estudios bíblicos que siguen. Tres metas. Queremos establecer los principios bíblicos. Principios bíblicos que tiene que ver con nuestras relaciones personales, especialmente los principios que tienen que ver con el noviazgo y el matrimonio. Son las dos áreas problemáticas que hay. Número dos, queremos establecer la autoridad final de la palabra de Dios en estas áreas de nuestras vidas. Y número tres, queremos darle al cristiano un entendimiento de cómo el matrimonio es últimamente un cuadro de la relación entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Si usted no sabe nada más que esto, usted puede hacer funcionar su matrimonio. Porque cuando yo tengo problemas con mi doña, solo tengo que pensar en cómo es que Cristo se ha comportado conmigo cuando yo estoy actuando igual que ella. Nunca me ha gritado, nunca me ha tratado mal, siempre ha tenido una paciencia casi eterna conmigo. ¿Entiende? Y cuando yo estoy listo para hablar, él está listo para escuchar. Cuando yo quiero oírle hablar, ahí está la palabra. ¿Me entiende? Entonces, esta es la clave, Cristo y la iglesia. Ok, vea los principios de guía que yo apunté aquí para mantener en mente mientras que estemos estudiando esto. Esos son los principios que deben guiarnos. Primero, me importa lo que la Biblia dice. No lo que uno cree, lo que uno piensa, la interpretación. No, ¿qué es lo que dice? Número dos, si lo que yo creo no concuerda con lo que la Biblia dice, yo debo reemplazar inmediatamente mi creencia por lo que dice Dios. ¿Ok? Pero siempre he creído así. Es que siempre hemos... ¿Y si va en contra de lo que dice la Biblia? ¿Qué? Debemos cambiar la Biblia. Es sumamente importante que yo escudriñe la Escritura para ver si estas cosas son así. Porque el gringo no es la autoridad, la Biblia es. Número cuatro, tengo que entender que si escojo hacer lo que Dios dice, voy a estar nadando contra la corriente de este mundo. Número cinco, tengo que entender que mi corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Usted cree eso? Ah, es que Cristo me dio un nuevo corazón. Sí, pero no le quitó el viejo, man. Ahí está, todavía. Número seis, tengo que entender que si me dejo llevar por las emociones, voy a hacer lo que me hace sentirme bien, no necesariamente lo que agrada a Dios. Número siete, tengo que tener amigos que me animarán con la palabra de Dios y que me ayudarán a ser responsable en la aplicación de la misma. Y si usted quiere andar con amigos en el mundo, ¿qué dicha? ¿Para evangelizarlos? Ok, pero si usted anda como compa, ellos van a jalarlo para abajo. Número 8. Lo que piensa Dios tiene que importarme más que lo que podría pensar cualquier otra persona en este mundo. Ay, man, pero si hago eso, ¿qué van a pensar los amigos? ¿Y qué va a pensar mi familia? ¿Y qué va a pensar Dios? Noviazgo. Tan, 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 tan. No, es que ya es sí. Ok, misión a la mira. ¿Cuál es nuestra misión de vida? Nuestra misión de vida es conocer a Dios y hacerlo conocido. El noviazgo es la búsqueda por una ayuda idónea en la misión. Nadie lo cree. El noviazgo es para intercambiar saliva, man. Ok, Juan 17:4. ¿Cómo es que glorificamos a Dios en la tierra? Acabando la obra que Él nos dio que hacer, es cumpliendo con nuestra misión. Nuestra misión, conocer a Dios y hacerlo conocido. Entonces el noviazgo existe para glorificar a Dios. El noviazgo existe para conocer a Dios y hacerlo conocido. es la búsqueda para una pareja idónea en la misión. Ok, entonces, una definición. El noviazgo en la Biblia. El noviazgo en la Biblia. ¿Dónde aparece? No se menciona el noviazgo en la Biblia, que el noviazgo no aparece ni una sola vez desde Génesis hasta Apocalipsis. Ok. Lo que tenemos, vamos a hablar de preceptos, prohibiciones y principios, pero espere. No hay ningún precepto, digamos, un mandato, mandamiento en la Biblia que dice que uno tiene que salir. Se tiene que tener un novio. Que tengáis novios o que tengáis novia. No, no hay ningún precepto, ningún mandamiento que dice que usted tiene que participar en el noviazgo. Pero tampoco existe la prohibición. ¿Cierto o no? Simplemente no se menciona. No hay ninguna prohibición en contra del noviazgo. Es decir que el noviazgo no se prohíbe en la Biblia. Ok, punto 2, no obstante, a pesar de que el noviazgo no se menciona en la Biblia, eso no implica que sea antibíblico. Ay, pero la Biblia no menciona el noviazgo, entonces participar en el noviazgo es antibíblico, es pecado. No, no necesariamente. Ok, ya vimos, no hay precepto, no hay mandato de que dice que uno tiene que participar, no hay prohibición, no se prohíbe en la Biblia, pero hay muchas cosas en nuestras vidas que son así, ¿verdad? Andar anteojos, ¿me entiende? Es como hey, andar en carro, en moto, en bus, avión, es que hay cosas que... muchas cosas en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que no se mencionan en la Biblia y no son prohibidas. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer en estas situaciones es buscar la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia en sentido general acerca de esas cosas? Digamos el noviazgo, ya usted puede imaginarse la cantidad de versículos y pasajes que se tratan de principios generales en cuanto a noviazgo, ¿ok? Entonces buscamos la voluntad de Dios para aplicar los principios bíblicos. Hay ejemplos en la Biblia, patrones, ¿ok? Que podemos seguir e imitar. Entonces hay maneras de manejar este asunto sin ir a los extremos. Para decir que tiene que participar en noviazgo, no, si no quiere, no tiene que hacerlo. O para decir que participar en noviazgo es pecado. No, porque no hay ninguna prohibición en la Biblia acerca de noviazgo. ¿Okay? Entonces, esos dos extremos, lo que necesitamos es ya ver lo que dice la Biblia en cuanto a principios y patrones, digamos, ejemplos. ¿Okay? Dios, vea lo que dice Isaías 45. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová, no hay otro. Y dice, no hablé en secreto, en lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis, yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Mira, ¿cuántas veces hemos oído algo así? Oh, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Me entiende? Ay, pero usted ya solo tiene que andar por fe y palpar y tal vez ahí en la oscuridad va a encontrar la voluntad de Dios, como si Dios hablara en secreto. ¿Me entiende? De lo que espere de usted. No, está todo escrito. Dios no habló en secreto. Él dice, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. No, si usted busca a Dios, lo encontrará. ¿Así? Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para con su vida, ahí está. Fácil de encontrar. Entonces eso de noviazgo y entender la voluntad de Dios y el plan de Dios en cuanto a noviazgo es fácil de entender. Fácil de entender. Dios no está escondiendo nada. Dios no funciona así. Está todo en la Biblia si quieres saberlo. Punto B, el noviazgo en nuestra cultura. Ok, con esto vamos a sacar unas definiciones porque me ayuda a veces sacar el mataburros, ok. Si estamos hablando de noviazgo y salir, estoy saliendo con alguien. Definición, frecuentar por motivos amorosos o amistosos. Una mezcla de los dos. El trato de otra persona fuera de sus domicilios, ok, eso es salir. Noviazgo, condición o estado de novio o novia, ok, está bien. Novio. Ok, ¿qué es un novio? Es la persona recién casada. ¿Hay definición por el diccionario? Es la persona que está próxima a casarse. Ahí viene la novia, ya con el vestido de novia. Y también es la persona que mantiene relaciones amorosas en expectativa de futuro matrimonio. Ok, salir como novios. ¿Dónde estamos? Oh, ya, ¿y ustedes tienen las palabras para los espacios? Ok, primero es la persona recién casada. Es la persona que está próxima a casarse. Y el número tres es la persona que mantiene relaciones amorosas en expectativa de futuro matrimonio. Okay, número dos dice, salir como novios obviamente forma parte de nuestra cultura. Obviamente. Y no seamos tan ciegos. Así es como la mayoría de las personas encuentra una pareja con la cual casarse. ¿Cómo es que usted encontró a su pareja? ¿Entiende? ¿Por correo electrónico? Ok, www.noviasrusas.com o algo así, ¿me entiende? Sí, Monmouth, ajá. Nenasdemonmouth.com. Ok, número tres, sin embargo, los cristianos tienen que tener mucho cuidado cuando salen porque hay muchos aspectos del noviazgo de hoy en día que no son bíblicos. ¿Obvio? Muchos aspectos del noviazgo que se practica hoy en día en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que no son bíblicos. Entonces tenemos que manejar este asunto con mucho cuidado. Mucho cuidado. Vea lo que dice Jeremías 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con burilo. Entonces obviamente están hablando de idolatría. Pero apliquemos el principio. Nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros tenemos luz. Dios nos iluminó el camino por donde debemos ir y la rectitud y la justicia. Debemos andar por ahí. Y no debemos fijarnos en lo que están haciendo a nuestro alrededor para decir, yo quiero hacerlo también. Porque Dios ya nos sacó del mundo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Ok, noviazgo en la vida real. Eso sí les va a caer muy bien. En la Biblia los matrimonios eran arreglados, ¿ok? Puesto que los papás no quieren hacer esto hoy en día, eso cae al pastor para hacerlo. Pues yo quiero una fila de hombres por aquí, fila de... ¿Cómo lo hacían? Los padres escogían a alguien para casarse con su hijo o con su hija y arreglaban el matrimonio con sus padres de la pareja. Como hizo Abraham para Isaac. Hey, vaya, busque a una muchacha. Y Isaac dice, que sea bonita, ¿ok? No muy pesada, ¿me entiendes? Como... Pero así es como lo hacían, ¿ok? Hay algunos hoy en día que quieren tomar ese patrón como un precepto. Que quieren tomar ese ejemplo que vemos en la Biblia como el mandato desde el cielo para hacerlo. Entonces, ya hacen sus matrimonios. Hay gente que lo hacen. Pero no funciona. Es que honestamente no funciona. Aun si uno quisiera hacerlo. Digamos, usted es un papá. Usted se pone de acuerdo con su hijo. Su hijo confía en usted 100%. El patrón bíblico y dice, pero papi, usted puede escoger. ¿Cuál otro papá va a querer hacerlo? ¿Va a querer que usted está loco? Se toca la puerta de alguien en la iglesia y dice, quisiera hablar de un arreglo. Ok, hey, venga. Que su niña es muy, muy bonita y quiero que ella se case con mi hijo. Hey, jale, ¿está loco? ¿Me entiende? Es que no funciona, es que no. Nuestras costumbres hoy en día, nuestras sociedades son bastante diferentes de las costumbres, las sociedades y las culturas que vemos en la Biblia. En la Biblia estamos leyendo acerca de culturas del Medio Oriente y de hace siglos, a veces hace miles de años, ¿me entiende? El hombre no cambia sus costumbres, sí. Y las tradiciones que una cultura mantiene, sí, es que cambia. Entonces, el simple hecho de que algo está en la Biblia no quiere decir que debemos aplicarlo al pie de la letra. Siempre estamos tomándolo en contexto. Siempre estamos tomándolo todo en contexto. Si no, porque no estamos sacrificando animales. Levítico dice que debemos sacrificar animales. Contexto. Porque no sigue usted la gran sabiduría de Salomón en Eclesiastés. ¿Se ha leído Eclesiastés? Se dice, no, ese hombre está tocado. Sí, torcido, por supuesto, porque usted sabe que es la sabiduría que viene del mundo. Contexto, ¿ok? Entonces, los matrimonios arreglados no forman parte de nuestra cultura, pero el noviazgo sí. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos entonces? Ok, preguntas y respuestas. Primero, pregunta. ¿Tiene Dios un propósito para con el matrimonio? ¿Ok? Si Dios tiene un propósito para con el matrimonio, tiene que haber también un plan para con el noviazgo. Porque en nuestra cultura el mecanismo para casarse es el noviazgo. Usted, es que el proceso que usted sigue, el mecanismo que usted usa para escoger a su futura esposa o esposo es el noviazgo. ¿Ok? Entonces, si usted dice, un día me voy a casar, me meto en un noviazgo, y en la mente usted tiene propósito, casarme. Entonces, si hay principios que Dios tiene en la Biblia acerca del matrimonio, esos mismos principios ya se pueden aplicar al noviazgo. Porque el noviazgo es la búsqueda de la pareja. ¿Okay? Entonces, la respuesta es sí. Que sí, que Dios tiene un propósito en el matrimonio. Que es obvio que desde el principio ha tenido un matrimonio. Yo puse el pasaje de Génesis 1:28. ¿Ok? Eso es casi chistoso, ¿me entiende? Que Dios le da al hombre una misión. ¿Okay? ¿Cuál es la misión que le dio al hombre? Fructificar, multiplicarse, llenar la tierra. Y usted dice, es una misión, pero creo que es una comisión, porque el hombre solo, no creo. ¿Me entiende? Y hoy sigue diciendo, puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Uy, y Adán estaba tan solitario que necesitaba. No, ayuda idónea. ¿Cuál será la ayuda idónea para tener hijos? Para fructificar y multiplicarse. ¿Me entiende? ¿Un sapo? No. Es una mujer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne de su lugar, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Man, ayuda idónea para la tarea a mano. Amén. Ok, nuestra conclusión. Puesto que hay un propósito divino en el matrimonio, tiene que haber también algún propósito de Dios en el noviazgo. Porque usted se mete en el noviazgo, bíblicamente se mete en el noviazgo, para encontrar a su futura esposa o esposo. Sigamos, pregunta. Si el noviazgo no está en la Biblia, ¿por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Okay? ¿No sería mejor seguir el patrón ya establecido en la Biblia? ¿Okay? Mastiquemos esta idea un poco más de los matrimonios arreglados, porque es medio chistoso. Vea, como dije, muchos ya están haciéndolo, pero lo que han tenido que hacer es que han tenido que inventar toda una subcultura. ¿Okay? ¿Se sabe cómo es que es una subcultura? Nosotros formamos parte de esa cultura. ¿Okay? No formamos parte de una cultura como la cultura de los musulmanes. No andamos vestidos como ellos, no comemos como ellos, no escuchamos la misma música, no son, okay, una cultura. Aún nosotros y los del mundo. Pero nosotros en nuestra iglesia tenemos una subcultura. Los cristianos tenemos una subcultura dentro de la cultura del occidente. Y aún nosotros en nuestra iglesia tenemos una subcultura también. ¿Okay? Porque somos muy apegados a la Biblia. Entonces, si alguien quiere hacer esto de arreglar matrimonios como ven en la Biblia, lo que tiene que hacer es inventar, tiene que crear toda una subcultura para proveer personas, ¿entiende? Personas que quieren participar en esto. Entonces, tienen que jalar papás que quieren arreglar matrimonios y tienen que tener jóvenes que quieren que sus papás, arreglen sus matrimonios, ¿me entiende? Dios guarde que tiene un papá que tiene sentido de humor, ¿me entiende? No. No sé si ustedes saben que son los cuáqueres, los Amish. Es así. Ellos ven un patrón agrario en la Biblia, un estilo de vida agrario. Ellos ven un patrón y dicen que todo lo moderno, todo lo que es conveniencia moderna, no es bíblica porque no está en la Biblia. La gente en la Biblia es que trabajaba en la tierra, es sembrar y cosechar y sembrar y cosechar, y así es la vida. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon toda una subcultura para seguir un patrón en la Biblia que no es un precepto. Digamos, no es lo que Dios nos manda. Es simplemente un patrón que vemos en la Biblia. ¿Okay? Es lo mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Vea el versículo Juan 17. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros que estemos en el mundo? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, ni tampoco yo soy del mundo. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es pecado alejarse del mundo tanto que no tiene contacto con el mundo. ¿Cómo vamos a evangelizar en nuestra cultura si no estamos en nuestra cultura? ¿Usted cree que alguien como un Quaker, un Amish, si él llega, que la gente va a escucharle? No. O tal vez por cortesía. ¿Me entiende? Pero no. No podemos y no debemos crear como una nueva cultura solo para acomodar nuestro parecer, lo que queremos hacer. Somos llamados a predicar el evangelio a toda criatura en cada nación, y esto implica que vamos a tener que hacerlo dentro de una cultura que tal vez no es la misma que vemos en la Biblia. Lo siento mucho. Entonces, la respuesta a la pregunta de por qué no hacemos eso de matrimonios arreglados, pues no podemos y no debemos. No debemos volver a como era antes. ¿Okay? No podemos volver a ese sistema simplemente porque no funciona. Tendríamos que inventar toda una subcultura y es imposible. La conclusión, nuestra conclusión es la Biblia. La Biblia trasciende el tiempo y la cultura. Principios bíblicos que funcionaban hace 3,000 años en el Medio Oriente funcionan hoy día en Costa Rica. Son principios eternos. Es simplemente la verdad, y la verdad no cambia. La verdad que es la verdad hoy es la verdad mañana. La verdad en los días de Adán es la verdad en nuestros días hoy. No tenemos que cambiar la cultura para volver a un sistema de matrimonios arreglados. Lo que necesitamos es conocer la verdad, lo que dice la Biblia, y aplicarla. Aplicarla en nuestra cultura. ¿No es así todo el cristianismo? Llevar los principios bíblicos a la cultura, a su estilo de vida, a qué hace, y aplicarlos. Que entonces nuestra definición, ya en resumen, ¿qué es el noviazgo? Puesto que el noviazgo forma parte de nuestra cultura, debemos saber lo que Dios dice acerca de cómo manejarlo. El noviazgo es algo que forma parte de nuestras vidas. Noviazgo es algo que vemos todos los días. Todos hemos participado en el noviazgo. Si no hemos, si usted no ha participado en el noviazgo, me imagino que participará en el noviazgo algún día. Entonces necesitamos saber cómo manejarlo bíblicamente. Aunque el noviazgo no se menciona específicamente en la Escritura, hay muchos principios de la Biblia que podemos aplicar a esas relaciones. Entonces lo que hacemos, lo que vamos a hacer la próxima vez que nos veamos es vamos a empezar con el fin en mente. ¿Okay? Si queremos saber cómo manejar el noviazgo, lo que queremos es qué es lo que queremos lograr en el noviazgo. Y una vez que sepamos qué es lo que queremos lograr en el noviazgo, ya podemos entender bien cómo debo manejarme en el noviazgo. Ahora, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Alguna queja? Vamos a recoger nuestra ofrenda y... Sí. Porque son tres. Pero es uno. Ok. Sí. María.
En esto de las relaciones, ya hablando en general, amigos y todo, digamos, pues yo soy uno, a mí me gusta mucho como preguntar, a veces aunque uno conoce, bueno, usted sabe, a veces uno que conoce ya la Biblia y un poquito, pues uno sabe a veces, pero algo así es malo como ir y preguntarle al... Usualmente uno utiliza al pastor, en ese caso usted a veces como, hey, alguna, mira tal cosa, como yo lo he hecho, como le decía ahora, o sea, pero eso...
Muy sabio.
O sea, es...
Muy sabio.
Es bueno, ¿no? De llevar sí. El asunto al día.
Sí, porque a veces uno está pensando equivocadamente. Entonces, si va y busca consejo de parte de otros, está bien, pero lo que tenemos que hacer con el consejo, llevarlo a la Biblia. ¿Me entiendes? Porque a veces uno dice, ay, pero yo hablé con mi mamá y mi mamá me dijo, pero su mamá no es cristiana. ¿Me entiendes? Ay, pero hablé con mi pastor, pero su pastor no cree en la Biblia. ¿Me entiendes? Es testigo de Jehová, su pastor es mormón. Entonces uno dice, ok, ¿de dónde viene el consejo? Pero no, es muy sabio. Esos son los principios de... En esta cuestión de que cuando uno dice cuál será la voluntad de Dios para mí, no está hablando de la voluntad de Dios, está hablando de un plan específico. Hey, si Dios quiere que yo sea arquitecto o taxista, ¿Me entiende? ¿O cuál será la voluntad de Dios para mí? No, no, eso no se trata de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es conformarlo a la imagen de Cristo para que usted pueda evangelizar y discipular. Si usted es taxista, si usted es arquitecto, si usted es médico, no importa. ¿Ok? Entonces, en esas cuestiones, en ese sentido, uno dice, okay, ¿qué hago? Busque los principios en la Biblia. Vaya, hable con gente que tiene años, digamos, en el ministerio y que conoce su Biblia. Y luego, después de saber lo que dice la Biblia, después de recibir el consejo, tome la decisión que usted quiere. Y está bien. Está perfectamente bien. ¿Ok? Entonces, muy bueno, hey, buscar consejo. Ajá.
Creo yo, lógicamente, el noviazgo tiene que ser con una persona. O tiene que haber solo un noviazgo. En la vida.
¿En la vida?
Es que, a ver, yo puedo tener 10 novias.
¿A la vez?
No, no. ¿Pero cuál es el objetivo?
El objetivo es buscar a la que quieren para toda la vida. Bueno, ¿qué tal si la primera le engañó?
A eso voy.
Y era mujer fácil que estaba andando con muchos otros y usted dice, hey, tal vez no me case con ella.
Tal vez. A eso voy, pero... Hey, es como...
No, vea.
Prueba y...
Sí, y lo que eso es lo que vamos a ver luego. Uno de los principios del noviazgo es probar. Probarlo todo para retener lo bueno. ¿Ok? Y el ejemplo, ok, el ejemplo, vean. Hey, cuando alguien compra un carro, cuando alguien compra un carro, patea las llantas y las saca para ver cómo se maneja. No. No, vean. El ejemplo que vamos a ver es esto. Una muchacha, ok, conoce a un muchacho y el muchacho... Hey, pero ¿cuántas veces lo hemos visto en nuestra vida? Yo puedo señalar por lo menos, yo sé de uno, que viene a nuestra iglesia por una muchacha. ¿Ok? Entonces, digamos, la muchacha está todo enamorada con el muchacho. Y el muchacho dice, sí, yo soy cristiano. He leído la Biblia en griego y hebreo 3 veces. ¿Me entiende? Y después de una semana o dos, ¿sabe lo que quieren? Entonces la muchacha dice, pero decía que era cristiano, pero con el tiempo se prueba todo. En un par de semanas y el hombre ya quiere más de lo debido. Entonces la mujer dice no y deja de salir con él. Entonces en ese sentido el noviazgo sirve para probar, digamos, en cierto sentido a uno mismo y también a la otra persona. Porque, hey, si usted sale con una mujer y es siempre esto, ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿A cuál película vamos a ver? ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿A cuál película vamos a ver? Entonces, es comer y películas, y comer y películas. Y usted dice, ¿ministerio? ¿Conocer a Dios? ¿Hacerlo conocido? Porque es siempre comer y películas y comer y películas y comer y películas y luego un intercambio de saliva y más películas y... ¿Me entiende? Y usted dice, no, ¿cómo es que ella va a ser una ayuda idónea para mí? ¿Va a sacarme plata todavía? No. Oh, pero si usted sale con una muchacha, ¿ok? Y ella dice, hey, vamos ¿a dónde vamos hoy? Bueno, hoy, martes. Yo quisiera ir por la iglesia y estar con mis hermanos y orar. Genial. ¿Qué hacemos el sábado? Sábado vamos a ir al centro para predicar al aire libre. Qué bueno. ¿Qué hacemos el próximo sábado? Bueno, no sé, es que Greg tiene un nuevo tratado. Entonces podemos ir, caminar por el barrio y dejar el tratado en casas. Pero usted está pasando tiempo juntos. Igual que comer y ver una película. Tiempo cuando ustedes pueden compartir cosas del Señor, hablar de la vida. Y conocer a Dios y hacerlo conocido. Porque es que siempre el noviazgo tiene que tener que ver con comida, saliva y películas.
Que es carnal o superficial, ¿no?
Sí. Entonces, si la muchacha con la cual usted está saliendo no es una ayuda idónea durante el noviazgo. Usted es un necio si usted cree que será una ayuda idónea en el matrimonio. No, durante el noviazgo, ustedes saben, nos comportamos lo mejor que podamos, ¿me entiende? Es que de todo, se arregla todo, todo, todo. Pero en el matrimonio, ya la vida real sale. Entonces, si en el noviazgo, la persona con la cual usted está saliendo no es una ayuda idónea en conocer a Dios y hacerlo conocido, menos en el matrimonio, menos. Entonces, sí, claro, sirve para probarlo.
Puede ser al revés también. La mujer buscando un hombre y si lo
puede. Claro, sí. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Viene una muchacha con un novio a la iglesia. Ya termina la relación, ¿y dónde está él? ¿Me entiende? ¿Dónde está? Se fue. Se fue, ¿por qué? Porque no vino para Dios. Sí, a saber si quieren casarse. Tal vez no han encontrado al hombre indicado. ¿Qué tan difícil es? Ok, pregunto, ¿qué tan difícil es? Y ustedes saben, y honestamente lo siento mucho, tenemos una iglesia de 50, 80. Ok. Hey, no hay muchos peces en el lago, lo siento mucho.
Otra cosa es que los soldados estaban.
Sí, no, claro. No, claro, claro, pero hay cristianas que están en eso. Hay cristianas que están buscando a un hombre que es líder espiritual. ¿Qué tan difícil es encontrar a un hombre que tiene los pantalones espirituales amarrados hoy, sabe qué es lo que Dios quiere de él y lo hace? No, es que el cristianismo es como es una casa de locos, de niños malcriados que no quieren madurez, sino entonces lo siento mucho, es la realidad.
Bueno, yo conozco casos de hombres, porque son hombres, digamos, líderes que he conocido a través de ya un rato y que los he visto desde el noviazgo buenísimo y después se casan un tiempo bien, pero de un pronto a otro ya cae, ¿verdad? Es como, digo, qué mala suerte, o para el hombre o para la mujer, porque tal vez hay personas que se han mantenido en el ministerio y trabajando y haciendo todo, pero a lo último ya como cae, entonces son cosas que uno ya no previene, digamos, en el caso.
Bueno, yo digo que no puede prevenirlo todo, siempre va a haber problemas. Entonces la base tiene que ser la Biblia, aprendizaje y aplicación.
Sí, lo entiendo, usted decía.
Sí, porque si vea, si usted no tiene a Cristo como el centro de su matrimonio va a fracasar. Lo siento mucho. Por tan buena gente que es usted, por tanto tiempo que lleva en la iglesia, si usted no está aprendiendo siempre la Biblia, si usted no está cada día en esa escritura, si usted no está leyendo la Biblia todos los días y procurando ser agradable a Dios, aplicando lo que usted sabe, no, viene un problema y usted reacciona conforme a la carne y su mujer ya también, y lo que tiene es un divorcio. Si no en papel, en realidad, viviendo bajo el mismo techo, pero sin relaciones y sin hablar y sin dormir en la misma cama. Bruto, bruto, porque usted no aplicó la escritura. Soberbio.
Siempre he leído eso antes de saberlo, pero yo decía, tiene que ser la base. Si está en la Biblia, no puede, es que no puede, ¿me entiendes? imposible que vaya a fracasar. Uh-huh. Si usted ve problemas, ya separaciones, y ya esto no es la misma vida. Si la esposa está haciendo la cabeza, el esposo tiene que poner la cabeza, y la mujer le ayuda también, pero si el esposo no está mal, no ayuda también, entonces va para abajo, va para abajo.
Claro.
Aunque aparente en la iglesia, está en la iglesia, está en eso, pero no, o sea, siempre lo he pensado, y ahora pues,
sí.
Más todavía, de que si usted no está mal, y el matrimonio es el centro, va a fracasar, ¿no? Y es una señal de que los dos no están en la Biblia o de que uno no está en la Biblia.
Sí.
Sí, pero es que también es muy fácil, tal vez cuando uno piensa, digamos, en ese sentido, por eso cuando Pablo dice que es mejor a veces no casarse, digamos, yo digamos, a nivel muy personal, yo estuve en el ministerio antes de casarme, digamos, y hay más facilidad, o sea, en el momento que uno se casa, pues ya está la responsabilidad de llevar a la casa, de ser ejemplo, de su testimonio, no sé, hay un peso más, digamos.
Sí, pero todo es relativo. Y vamos a ver ese pasaje en detalle, pero en contexto también. Porque, en primer lugar, no todos tienen el don.
Sí,
yo honestamente solo conozco a dos. Ok, toda mi vida solo he conocido a dos hombres que tienen el don. Y no se han casado. Uno está en el ministerio en el estado de Missouri y otro está en la India. Pero también no podemos negar el hecho de que cuando Pablo dice esto, ok, mejor, si usted quiere hablar de cuestión de tiempo, por supuesto tendrá mucho más tiempo para dedicar evangelismo, al discipulado, al ministerio. Está bien, okay, eso es válido. Pero
No,
piense en esto. Es que usted no, si usted no se casa y no tiene hijos, nunca jamás va a poder pasar por ese proceso de Dios conformándolo a la imagen de Cristo. Porque usted no se imagina lo que usted va a aprender de Dios a través de sus hijos. Ok, como dije, yo he aprendido más acerca del Padre Celestial a través de Kevin. ¿Cómo? Hijos, mis hijos. Ok, Kevin, mi hijo. ¿Por qué? Porque a veces él entra en mi oficina y solo se para a mi lado y pone su brazo en mis hombros. ¿Qué así? Y yo digo, hey, man. Y dice, hey. Y yo le pregunto, ¿quiere algo? No, solo vine para saludarle, te amo. Y ya después de un rato se va. Solo quería estar en mi presencia un rato. Y no hay nada más que me agrada que eso. No me hizo nada, no me dio nada, no me dijo nada. Solo vino porque quiso estar conmigo. Usted no ha aprendido eso.
Pero no está en posición de hijo en estos momentos.
¿Cómo?
No está en posición de hijo. Uno tiene la perspectiva de hijo.
Ya uno tiene la perspectiva de Dios. Y ya uno entiende a Dios. Y también vea lo que usted aprende de Cristo Jesús en el matrimonio. Porque, honestamente, hay cosas que las mujeres hacen. ¿Me entiende? Usted me entiende. Y lo entiendo. Y siguen haciéndolas.
¿Cuántos dicen así?
Pero ¿saben? Cristo ama a la iglesia. Y como dije, Cristo nunca me grita. Cristo nunca me maltrata. Cristo siempre me recibe con los brazos abiertos. Cristo nunca ha fallado en perdonarme. ¿Me entiende? Siempre me recibe con bondad y buenas palabras. Me recibe con perdón. ¿Y cuántas veces le ha costado a usted arreglar un problema con su esposa simplemente porque usted no quiere decir, lo siento, disculpe, perdóname? pero no fue mi culpa, fue ella. ¿Y quién mató a Cristo? ¿Fue culpa de él? ¿No? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Me entiende? En el matrimonio usted va a aprender cosas que fuera de matrimonio jamás. Con hijos usted va a aprender cosas que fuera de la familia jamás. Ok, entonces lo que quiero decir es, tomemos el pasaje en el contexto. Okay. Para algunos no es bueno que estén solos, no saben cómo manejar su tiempo, el tiempo que tendría como para evangelizar y discipular está frente al tele o jugando videojuegos o peor, ¿me entiende? Muchos no tienen el don. Okay, y tratar de hacer el esfuerzo es simplemente meterse en un problema. Y además, no podemos negar las lecciones que Dios nos enseña a través de matrimonio y familia. Okay. ¿Alguien ore?